Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo para la información en análisis y crítica que comienza con los titulares de hoy. Nueva vergüenza en Madrid, centros de salud llenos de basura por los recortes hechos por la empresa privada adjudicataria del servicio de limpieza. Dignidad brasileñas, sin disculpa ni la suspensión del espionaje. Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, no visitará al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Hablaremos del papel de las radios comunitarias en Honduras con una entrevista a un líder indígena que además está judicializado. Y terminaremos con un reportaje para conocer la dramática situación de las niñas esposas en Costa Rica. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
El gobierno derechista del Partido Popular en la región de Madrid tiene que hacer frente a un nuevo escándalo, con el agravante de que esta vez se trata de un hecho que afecta a la salud. Una veintena de centros de salud madrileños están sufriendo acumulaciones de basura y falta de higiene debido al cambio de la adjudicación del servicio de limpieza. La Consejería de Sanidad se ahorra 18 millones de euros a costa de menos trabajadores y reducción de las horas de trabajo. En el centro de salud Abrantes, en Madrid, se encontraron una rata en un lavabo en una consulta comunicada con la sala de contenedores de material biológico que solo se vacía una vez por semana. Reyes Hernández, secretaria del sector de atención primaria de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMITS, enseña a los periodistas una fotografía de la rata que sirve como prueba de la falta de higiene.
Pues esta es la rata que se encontraron en el lavabo de una consulta, los compañeros del Centro de Salud de Abrantes.
Pero también denuncia que en una sala de pediatría de otro centro de salud, en Fuenlabrada, encontraron contenedores llenos de material biológico sobre una nevera de vacunación y a su alrededor papeleras rebosantes de basura. Y claro, si comienzan los turnos de vacunación infantil, pues...
Cuando llega un niño a hacerse la revisión del niño sano a las 8 de la mañana, se encuentra con eso.
Estos son algunos de los problemas de limpieza que sufren una veintena de centros de salud madrileños desde que en mayo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Madrid adjudicara la limpieza a Ferroser, filial de la empresa Ferrovial, ahorrándose 18 millones de euros. Un ahorro que se traduce, según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, en menos trabajadores y una reducción, en algunos casos, del 70% de las horas de trabajo. Ante esta situación, la falta de higiene se ha hecho realidad donde antes no existía ese problema. Y claro, los pacientes lo notan.
Falta de limpieza, sobre todo en los baños y en los suelos.
Que la zona de enfermería pues tienen gotas de sangre secas.
Los limpiadores deben hacer en 3 horas lo que antes hacían en 10, lo que califica de imposible Victoria Velasco, responsable de salud laboral de AMITS.
Limpiar la administración, suelo, mesas, ordenadores, limpiar las consultas de 11 salas.
Reyes Hernández señala que además, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde no hay nadie para limpiar.
Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde no hay nadie para limpiar. Pues durante todo ese tiempo, si vomita un niño, no existe limpiador.
En esas situaciones son los propios profesionales sanitarios quienes tienen que limpiar sus consultas. Existen unos teléfonos de emergencia a los que llamar, pero cuando llaman...
En todos los sitios nos han dicho que como pronto tardan 2 horas en llegar.
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid denuncia que hace 3 semanas que informaron de la falta de higiene en los centros de salud al Gobierno de Madrid. Pero se quejan de que hasta el momento la Consejería de Sanidad no ha hecho nada y no se ha visto ninguna mejora.
Informativo Más Voces.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció formalmente que suspendió la visita de Estado que realizaría a Washington a finales de octubre. Claro que en la formalidad hubo que incluir ciertas mesuras diplomáticas. Así, oficialmente, la visita no fue suspendida, sino postergada, y no se trató de una decisión de Brasil, sino de la conclusión a que llegaron en común acuerdo la presidenta Dilma y su frustrado anfitrión Barack Obama en una llamada telefónica en la tarde del lunes. Solícito, Barack Obama efectivamente llamó a Dilma al atardecer del lunes, lanzó un llamamiento para que la visita no fuese cancelada. La mandataria brasileña, en todo caso, se mostró inflexible. Sin que se aclarase la cuestión del espionaje que alcanzó a sus teléfonos, fijos y móviles, institucionales y personales, y a sus correos electrónicos, sin la garantía de que ese espionaje sería suspendido de inmediato, sin un pedido público de excusas, no había clima alguno para la visita oficial. Cuando se dice que al anunciar que el viaje estaba cancelado, Dilma no sorprendió a nadie. Eso incluye al propio Barack Obama. En la nota en que se anuncia la suspensión de la visita de Estado, queda dicho que las prácticas ilegales de interceptación de las comunicaciones y los datos de ciudadanos, empresas y miembros del gobierno brasileño constituyen un hecho grave, atentatorio a la soberanía nacional y a los derechos individuales, e incompatible con la convivencia democrática entre países amigos. Más claro, imposible. Desde que estalló el escándalo y quedó patente el malestar brasileño, la Casa Blanca trató de matizar el tema, pero al mismo tiempo y en una actitud insólita, Washington insinuó sin explicitar que mantendrá el sistema de espionaje, como si fuese algo natural. En su nota, anunciando la postergación de la visita, la Casa Blanca dijo que Obama buscará un camino diplomático con la presidenta brasileña para solucionar el incómodo malestar provocado sobre la relación bilateral. Brasil es una de las principales víctimas del masivo espionaje de Estados Unidos y por eso ha adoptado tan firme postura contra esa práctica ejercida por Washington, algo que contrasta con ninguna postura ejercida por otros países, por ejemplo, países europeos. En Estados Unidos preocupa porque Brasil es considerado un socio estratégico importante, como lo explica desde Washington el politólogo José Sueiro.
Aquí lo que se dice es que esta brecha diplomática con Brasil es una de las consecuencias más serias de todo el asunto de Snowden. La presidenta de Brasil no solamente está molesta por el espionaje masivo de la NSA, sino también porque se trata de secretos comerciales y de tratar de aprovecharse, de tomar ventaja de la situación con la petrolera del país y en otros asuntos que son más bien secretos industriales. Lo de Brasil es difícil zanjar en estos momentos y, como bien dijeron, se ha tenido que aplazar el viaje de Estado de la presidenta. Y hay quejas y hay exigencias y demandas sobre Estados Unidos que explique este espionaje a un aliado y en Sudamérica uno de los más importantes aliados de este país.
Era el politólogo José Sueiro desde Washington en Estados Unidos. Las radios libres y comunitarias en Honduras son indispensables para la defensa de la tierra y el territorio, según Tomás Gómez Membreno, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la COPIN, y coordinador de Radio Lenca, emisora comunitaria de ámbito nacional hondureño que transmite desde la localidad de Intibucá, en el departamento de La Esperanza. La Radio Lenca es un proyecto comunicacional popular e indígena involucrado en las luchas de las comunidades en defensa de sus territorios, según narra Gómez en la entrevista que vamos a escuchar para el corresponsal de Radio Mundo Real en Costa Rica, Henry Picado. El comunicador hondureño cuenta cuál ha sido el papel de esa radio en el proceso de lucha comunitaria contra el proyecto hidroeléctrico que pretenden construir las empresas Desarrollos Energéticos, DESA, de capital hondureño, y Sino Hidro, transnacional de origen chino, en el Río Blanco. La comunidad que vive cerca de la zona del emprendimiento sostiene un plantón, una huelga, un paro desde hace 5 meses en la calle de ingreso al proyecto, impidiendo el paso de maquinarias y de trabajadores de las empresas. En este momento, Desa y Sinohidro mantienen sometidos al comunicador Gómez, junto a Berta Cáceres y Aureliano Molina, todos de la organización indígena Copín, en un proceso judicial. Los activistas son acusados de daños continuados, usurpación y coacción, situación que señala el titular de la Radio Lenca como un acto de criminalización de las luchas populares hondureñas. En la entrevista brindada por Radio Mundo Real, Gómez denuncia que este proyecto hidroeléctrico lesiona el derecho de acceso al agua para las labores agrícolas de las comunidades circundantes al Río Blanco.
Bueno, mi nombre es Tomás Gómez Membreño, soy miembro de la Comisión Ejecutiva de Copín, también miembro de las radios comunitarias, de Radio Guarajambala, de La Voz Lenca, y también en otros espacios también de las radios comunitarias a nivel del país. Copín, desde su nacimiento, se mira que hay que comunicarle a la gente. Se mira dónde hay ese vacío, porque los entes de gobierno o los medios de comunicación que están plegados al gobierno no dan ese espacio para dar a conocer las diferentes luchas en las que está viviendo las comunidades. Más bien, perciberjan la información. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro, que es el de Río Blanco. ¿Qué han estado diciendo, por ejemplo, HRN y Radio América? Están en contra de el desarrollo del país. Eso es lo que ellos proponen. Ellos lo que dicen. Pero no dicen qué es lo que está pasando, las consecuencias que está pasando a la comunidad. Entonces, debido a eso, Copín se ve que tiene que impulsar un proyecto comunicacional popular e indígena, donde dé a conocer también sus propias necesidades de las comunidades, sus propios principios de la organización. Fíjense que hoy se sabe, por ejemplo, en nuestro país, que hay unas luchas fuertes territoriales, hay levantamientos indígenas por los medios de comunicación alternativos que tenemos hoy y por la articulación que tenemos con otros medios de comunicación, como por ejemplo con Radio Progreso, con Radio Orquídea, bueno, con Zacate Grande y en todo el país que tenemos un tejido para dar a conocer nuestras propias luchas. Entonces nosotros vamos fortaleciendo y también avanzando en estos procesos donde hay comunidades que tienen esos conflictos, vienen a la radio, hacemos grabaciones y las damos a conocer a la población. Entonces, otros pueblos, por ejemplo, ahorita, en el sector fronterizo, entre El Salvador y Honduras, dijeron, escuchamos por las radios que en Río Blanco tienen una lucha fuerte. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a luchar? Entonces nosotros vemos que sí es una necesidad este medio de comunicación y el papel que está cumpliendo, que es pegado a los principios de una comunidad, no en contra de los principios de una comunidad, porque propone a la comunidad el desarrollo, por ejemplo. Hace la comparación entre una represa hidroeléctrica y la comparación entre los proyectos productivos que tiene la comunidad. Por ejemplo, si en la comunidad indígena, cualquier comunidad que sea, van a construir un proyecto hidroeléctrico, donde concesionan el agua, el río Hualcarque, por ejemplo. En ese lugar siembran maíz, frijoles, siembran papa, yuca, siembran malangas, o sea, toda la producción que los compañeros y compañeras producen, café y otros productos que siembran, todo eso les ayuda para sustentarse económicamente. Pero cuando llega la empresa, les quita sus tierras y el agua privatizado, o sea, ya no pueden traer desde el río Hualcarque el agua por una tubería o por gravedad para regar sus plantas. Entonces ahí la comunidad dice, entonces está atentando contra la soberanía alimentaria de un pueblo indígena que ha vivido por muchos años, ha estado reivindicándose. Entonces el beneficio de un proyecto hidroeléctrico solo es para los dueños de la empresa, en este caso por ejemplo los de Desa y los de Sinohidro. Pero en la comunidad, ¿qué le queda? El daño ecológico, el daño del hábitat funcional de la comunidad, ¿verdad? Porque el agua es parte de la vida de una comunidad, o sea que está entrelazada. Sin eso no puede haber vida, por ejemplo, ¿verdad? Si está privatizada, dicen los compañeros y compañeras, que se está privatizando parte de la vida. Entonces, por eso es la lucha fuerte que tiene las comunidades, y también nosotros nos vemos obligados como radios de estar en la defensa de los bienes naturales y de lo que es la hábitat funcional. Sí, hay represión por varios sectores. Por ejemplo, están implementando los sicarios. Por ejemplo, los sabotajes que hemos enfrentado nosotros. Por ejemplo, los procesos judiciales que nosotros ya nos han imputado, por ejemplo, a 3 compañeros que son miembros de la organización. Esto para querer despedazar, descabezar a una organización, en este caso. Ellos dicen que quitándonos a nosotros, metiéndonos preso, ya no va a continuar la lucha. Pero las comunidades han dicho que si nosotros vamos presos, más bien van a continuar más con la lucha. Y también se han reunido a nivel alto con los miembros del Palmerola, los militares de Palmerola, la base gringa, con los jefes. Se han reunido también con el alto mando de la policía, el alto mando del ejército, también con la embajada gringa. Se han reunido con el mismo presidente Porfirio Lobo Sosa, DESA y Sinohidro, para definir 2 cosas. Una, para sacarnos a nosotros de Río Blanco vivos o muertos. Y para sacarnos, pero después de las elecciones. Ellos estaban valorando hacerlo antes de las elecciones, pero no les conviene por el proceso electoral que hay en estos momentos, que va a haber en noviembre. Entonces, no, ellos dijeron mejor, los vamos a asesinar o los vamos a sacar vivos o muertos de Río Blanco después de las elecciones, ¿verdad? O sea, tener plazo. Y también meternos gente infiltrada, también para podernos despedazar, o que digan que nosotros no somos parte de Copín, bien para que nos metan preso de un solo, o también para que nos manden a asesinar o cualquier cosa. O extraditar, porque ahorita hay una ley también de extraditar, ¿verdad? Y también, nosotros como medios de comunicación alternativo no nos vamos a vender. Como miembros de Copín y miembros de Copín, nosotros no nos vamos a vender. Si nos meten preso, desde allá vamos a estar haciendo la lucha. Desde allá vamos a estar haciendo la lucha. Si nos asesinan, pues ahí vamos a estar presentes siempre, ¿verdad? En la lucha, porque sabemos que es una lucha justa, una lucha digna, una lucha heroica, una lucha que nuestras comunidades se merecen vivir en otras condiciones, en un país refundado, en unas comunidades refundadas, en un país donde todos y todas tengamos derechos y los mismos derechos para defender nuestro territorio.
Era Tomás Gómez Membreno, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y coordinador de la Radio Lenca.
Informativo Más Voces.
Escuchamos que en países como la India, Yemen, Afganistán y otros, se arreglan matrimonios de niñas y adolescentes con hombres adultos. Pero este fenómeno también sucede en Centroamérica, como en el caso de las niñas esposas de Costa Rica, menores que por diversas razones, una de ellas la pobreza, se ven obligadas a convivir con hombres adultos. Si bien el matrimonio con menores de 15 años está prohibido en Costa Rica, la práctica cultural de juntarse sigue presente en las zonas rurales y urbanas marginales, constituyendo una suma de violaciones a los derechos de estas niñas y adolescentes. Escuchamos el reportaje que ha realizado en Costa Rica Valeria Román Vargas, de la colectiva Todas Somos.
En Costa Rica, el matrimonio de un o una menor de edad con un adulto es prohibido por la Constitución. Sin embargo, muchas niñas viven una realidad parecida a la de Lucía. En algunas zonas de nuestro país, es común que las menores de edad se junten con una pareja mayor, como explicó la directora de Alianza por Tus Derechos, Rocío Rodríguez García.
Efectivamente, aunque no se dé como matrimonio, como usted lo indica, porque la ley no lo permite, muchas personas menores de edad, incluso niñas de 11, 12 años, están siendo abusadas sexualmente, víctimas de violencia sexual, al estar conviviendo con adultos mayores.
Muchas de estas niñas son obligadas por sus propias familias a convivir con el abusador, con el fin de salir de una desesperada situación económica o incluso para deshacerse de la menor. Esta práctica es de abuso y explotación sexual, infantil y de género, pues las niñas son las más afectadas. Según datos del PANI, el 6% de las denuncias que recibieron el año pasado fueron de abuso y explotación sexual infantil. Sin embargo, se sabe que muchísimos de los casos no se denuncian. ¿Por qué? Tanto Milena Grillo, directora de PANIAMOR, como Rocío Rodríguez, consideran que una de las causas por la cual no se denuncia este fenómeno es la aceptación de esta práctica como algo normal en nuestra sociedad. Al respecto, Milena Grillo señala.
Y aquí estamos hablando, como no es un matrimonio, digamos aquí no pasa ese filtro de los 15 años, ¿verdad? Sino que estamos hablando que igual te puedes encontrar un niño de 14, de 13, 15 o 17 o de 16 que se va a vivir con un hombre en esa situación. Eso en algunos lugares de rurales o costeros, ese tipo de cosas, también se ha identificado, por ejemplo, el hecho de que extranjeros pensionados, ¿verdad?, que vienen y residen en esos lugares, finalmente establecen un tipo de relación y terminan llevándose una niña para la casa, al principio para que les ayude al cuidado, a la atención de la casa, y después prácticamente es una compañía completa, ¿verdad? Preocupa en este sentido, uno, que es una violación flagrante a los derechos de las niñas, ¿verdad? Porque en esa edad tienen que ser protegidas, ¿verdad? Hay todo un valor que el derecho tiene que tutelar, que es el de la indemnidad sexual, ¿verdad? Donde realmente vos como persona, y las mujeres en particular, que en materia de violencia de género somos las más afectadas, ¿verdad? Tenemos que ser protegidos para crecer y desarrollarnos con un escudo donde nuestra sexualidad, ¿verdad?, sea protegida y permita el grado de maduración que se requiere para ir tomando decisiones informadas y positivas para el desarrollo de tu vida, ¿verdad?
Otra razón está vinculada con la violencia de género y el sistema patriarcal, donde las víctimas, comúnmente niñas, son juzgadas como culpables por la sociedad. La directora de Alianza por Tus Derechos nos explica.
Lamentablemente también mucha gente deja de denunciar esas cosas porque cree que es normal. Y cuando la gente cree que esas cosas son normales o que es la persona menor de edad la que tiene la culpa, porque dicen, es que ella se le sometió al patrón. No, es que ella le hacía ojitos. Y la chiquita tiene 11 o 12 años.
Sin embargo, esas prácticas distan mucho de ser normales o parte de nuestra cultura, como se ha querido ver, pues se trata de una forma de agresión hacia los niños y las niñas que debe ser cuestionada. Pero, ¿por qué es que se da esta forma de abuso donde las niñas deben convivir con un hombre mayor? Rodríguez explica que hay en nuestra sociedad un fuerte adultocentrismo. Esto significa que las personas adultas tienen el poder y la potestad sobre los derechos de los menores. Y, a la vez, estos no son considerados como seres humanos por no ser adultos. Tanto Rodríguez como Grillo nos recuerdan que los niños y las niñas son seres humanos, con todos sus derechos y responsabilidades, y no objetos de intercambio y de explotación. Otra causa es la socioeconómica. Los datos del PANI indican que la mayoría de estos casos suceden en zonas rurales y en zonas marginales del casco urbano. Muchas familias explotan a sus hijas a cambio de un saco de comida, de algo de dinero o de la manutención. Por otro lado, Grillo considera que los niños y las niñas deben estar protegidas en tres niveles y esa protección está fallando.
Entonces hay tres niveles de tres dimensiones de protección que tenemos que garantizar a esas personas. La protección legal, tenemos que tener una legislación, ¿verdad?, que realmente no considere que la edad sea un atenuante para desproteger a estas personas frente a la violencia. La segunda línea es la protección administrativa, ¿verdad?, que en este caso compete al Patronato Nacional de la Infancia. El Patronato Nacional de la Infancia, igual que lo que ocurre con lo judicial, tiene una obligación de tutela de los derechos, no de las personas, de los derechos, ¿verdad? De las personas menores de edad hasta que cumplan los 18 años, ¿verdad? Sin embargo, las limitaciones que presenta la institución, una tradición de relacionarse más con la niñez, ¿verdad? Y las cuestiones, hace que tratándose de población en este rango de edad, la acción de la institución sea una acción muy débil, ¿verdad? Muy frágil, que traslada en mucho la responsabilidad de lo que ocurre en estas poblaciones a las familias y a las propias niñas. La tercera dimensión de la protección es la protección social, ¿verdad? Y ahí ese es un tema porque nosotros somos muy, muy tentados a decir que el Estado falla, ¿verdad? Pero nosotros como sociedad y como comunidad tampoco hacemos mucho. Y eso tiene que ver con la anuencia, con que las comunidades, la sociedad y también las propias familias ven estas situaciones.
Por su parte, el PANI asegura que está trabajando en diferentes campañas educativas en diversas zonas del país, con el fin de concientizar acerca de esta situación, según explica Rodolfo Meneses, abogado de la institución.
Bueno, sí, digamos, hay campañas desde el tema de cómo educar a los hijos en forma positiva, ¿verdad? Sin el castigo físico y el trato humillante. Esos son programas que se manejan con los menores de edad, ¿verdad? Por medio de las juntas de protección, las redes estas de jóvenes, e igual con los talleres que hacen las oficinas locales. Hay campañas promocionales de los derechos de los niños en los centros educativos, y también hay talleres de padres, talleres para sepan cómo manejar los límites de sus hijos, eso también, para que no sea solamente el enfoque de las personas menores de edad y cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sino también el educar o el reeducar a los papás de una forma adecuada para que eso.
Además, según Meneses, el PANI trata de dar el seguimiento a las víctimas cuyo caso es denunciado y según el nivel de urgencia de cada situación. Según indicó, se deben jerarquizar los diferentes deberes que le competen a causa de una falta de presupuesto y personal.
Lamentablemente, Juan, pues va a veces posponiendo lo importante por lo urgente. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, lamentablemente, hay cosas como estas que se van posponiendo porque entró un niño que dejan en un basurero tirado, o la mamá deja al niño solo, un bebé de dos años, solo con un gato, o el padrastro agrede al niño de la forma que lo hizo en la forma de Iberia, ¿verdad? O una mamá deja, una presunta mamá deja a un bebé de meses igual en un taxi allá en Talamanca. Entonces, nos vamos a lo urgente y no le damos atención a lo importante, que son ese tipo de situaciones que no es a lo inmediato, sino que es un trabajo más paulatino, que más a largo plazo, que evidentemente el PANI o cualquier otra institución requiere, ¿verdad? Para mejorar cada día y dar un mejor servicio, en este caso a nosotros, que es para la persona menor de edad.
Recuerde que el hecho de que una niña se junte con un adulto es un delito que debe ser denunciado. El PANI, entre otras entidades, ofrece una línea telefónica para ello.
Está el 2523-0800, marcan la extensión 0, marcan 1, y también la 1147, que además de ser una línea para consultas, es una línea también exclusiva para personas menores de edad. Desde el adolescente o la adolescente que tienen dudas sobre si alguna situación que está sufriendo él o un conocido es una violación a un derecho, o decir, mire, es que en el centro educativo me están agrediendo mis compañeros y soy víctima de matonismo, lo que conocemos como el bullying, ¿qué hacer? Se le brinda la orientación, contención y todo esto. Esa línea también funciona. Y si ya son denuncias en concreto, ¿verdad? Que por ejemplo yo conozco que la vecina mía está mandando a la chiquita con adultos, ¿verdad? Y le está sacando plata, está el 911, que es un servicio que funciona las 24 horas todos los días del año, y ahí se puede alertar al PANI para que se haga se active la red interinstitucional correspondiente.
Síguenos en Twitter @ más-voces.
A Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.